los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Víctor González, y les habla Alberto Müller. El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, también rechazó las peticiones fiscales contra Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. Cecilia Noce, coordinadora del Proyecto de Libertad de Expresión Artística de CADAL, dijo que el gobierno cubano le tiene miedo a los artistas y disidentes.
Desde CADAL creemos que las peticiones fiscales contra Michael y Luis Manuel Otero Alcántara demuestran la naturaleza represiva del Estado cubano, su intención de criminalizar la libertad de expresión artística y básicamente el terror que tienen ante la libertad de expresión y la disidencia. Lamentablemente las peticiones no nos sorprenden, forman parte de un proceso a través del cual el gobierno intenta reconstruir el reinado del terror en la isla y disuadir cualquier otro tipo de manifestación frente a la crisis económica y social que se vive. Las peticiones se suman a otros artistas que ya han sido sentenciados, como Cristina Garrido, como Belle Sky, y a la situación de otros artistas que aún esperan la sentencia, como Randy Arteaga. Llamamos a que el gobierno reconsidere no solo la situación de Luis Manuel y de Michael Osorbo, sino también la situación de los manifestantes del 11 de julio, especialmente de los menores de edad.
Estados Unidos también condenó las peticiones fiscales contra los artistas cubanos Michael Castillo Pérez El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara de 10 y 7 años de prisión respectivamente. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó en su cuenta de Twitter el rechazo de Washington a las peticiones de condena formuladas por la Fiscalía contra los activistas del movimiento San Isidro. Nichols dijo que Estados Unidos hace un llamado al gobierno cubano para que libere a Castillo y Otero Alcántara y detenga este injusto encausamiento. El derecho a la libertad de expresión está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, subrayó el funcionario estadounidense. Y en otra noticia, ya yéndonos a la guerra en Ucrania, el presidente de Ucrania dijo que Rusia sigue cometiendo crímenes de guerra y que el mundo tiene que reaccionar de forma unida. La agencia francesa de prensa no reporta los detalles.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió el viernes que la comunidad internacional condene el ataque con misil a una estación de tren en Kramatorsk, al este del país, que dejó media centena de muertos, entre ellos niños, además de 300 heridos. Todos los principales estados del mundo ya han condenado el ataque de Rusia a Kramatorsk. Esperamos una respuesta global firme a este crimen de guerra, al igual que las masacres en Bucha. Como otros crímenes de guerra rusos, el ataque con misiles de Kramatorsk, lo que seguramente sucederá. Además, Zelensky ha denunciado atrocidades en Borodianka, al noroeste de Kiev, que ha dicho son más horribles que las de Bucha, donde se encontraron cuerpos con ropa de civil en las calles tras la salida de las tropas rusas. Familiares de las personas que vivían en este edificio de departamentos esperan encontrar a alguien con vida debajo de los escombros que dejó un bombardeo. Estamos esperando mientras están limpiando el escombro. No lo sabemos. Tal vez logró salir, tal vez está herido en alguna parte. No puedo decir, no puedo saber. No ha habido contacto con él por un mes. Los servicios de rescate afirman que el bombardeo ocurrió a finales de febrero y principios de marzo, por lo que es poco probable que haya gente con vida debajo de los escombros. Desde el jueves, la Fiscalía General de Ucrania denunció que se habían descubierto casi una treintena de cuerpos entre los escombros de dos edificios y alertó que Borodianka es la ciudad más destruida de la región. En Chernígov, el alcalde denunció que murieron 700 personas, entre civiles y militares. Mientras que la asediada Mariupol, al suroeste del país, incluso el responsable prorruso proclamado como nuevo alcalde, ha reconocido la muerte de 5.000 civiles. Rusia ha negado atacar civiles en las zonas bajo su control, pero las crecientes pruebas sobre sus presuntas atrocidades hicieron que fuera suspendida el jueves del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos a nuestros amigos, tanto en Cuba como en el exilio. Empezamos nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico. Hoy, Orlando González, Landi, Pedro Fernández y el que les habla, Santiago Álvarez, dirigidos como siempre por Carlos Santana. Hoy tenemos una entrevista que va a ser bastante desagradable porque es un periodista independiente que en Cuba los represores lo dejaron en el hospital. No sabemos exactamente cómo fue el incidente, pero en unos momentos vamos a poder hablar con él y él nos explicará para nosotros y para ustedes cómo fue el incidente. Y como prometimos, empezamos nuestra primera entrevista. Hoy tenemos a nuestro compañero de los seminarios, Alberto Corso Corso, que ejerce en Cuba como periodista independiente de la ICLEP, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Él recientemente fue agredido y estuvo en el hospital y queremos que él, de sus propias palabras, nos diga qué fue lo que pasó. Con ellos debe aclararle que con esta familia se han ensañado, vaya, de una manera insaciable, no solo con ellos, hasta con los hijos que van al colegio. Las maestras lo quieren hacer que estén sujetos a las cuestiones de los gobiernos y ellos no apoyan el gobierno. Estos son unos muchachos de una integridad y de un carácter extraordinario. Bienvenido a nuestro programa, Alberto. Ya sé que estás convaleciente, pero cuéntanos qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando en este momento.
Bueno, Santiago, primero que nada, bueno, al colectivo del programa, a este grupo de amigos que tengo ahí y a todos los amigos. Santiago, lo que sucedió fue el viernes, el día primero de abril, yo me encontraba en el reparto Trampa, ahí en el Chilo Colón, ejerciendo labores propias de trabajo, cuando al terminar me iba a incorporar a la calzada de la Trocha y Martorell para tomar un coche, y ahí creo que coincidí, aparentemente coincidencia, ¿no?, con dos oficiales de la policía política, Alexander Herrera y un otro nombrado Fernando, que me pidieron que me pararan, que tenían que hablar conmigo, que para dónde yo iba, fue la pregunta concluyente. Que dije, yo no tengo que pararme a hablar con ustedes para nada, y mucho menos en una vía pública. Si ustedes quieren hablar conmigo, busquen un carro de patrulla, detengan, y entonces así veremos si hablamos, porque yo con ustedes no tengo nada que hablar conmigo. Y continué. Tomé un coche y aproximadamente 3-4 cuadras después iba en coche, advertí la presencia de dos ciudadanos en bicicleta detrás de nosotros y pegado el coche, que no se separaba. Al llegar a la esquina de la calle Bartolomé Basó y Martí, me bajé. Cuando me bajé, uno de ellos adelantó el coche y otro se quedó detrás. El que adelantó el coche caminó por la acera y sin esperarlo me dio un golpe en la cara a mano abierta, que me dio entre la sien y el ojo. Cuando traté de defender, el otro me agredió por la espalda, me levantó el peso, me dio un caer contra el piso, me produjo una luxación en el hombro izquierdo y un proyecto de ese mismo brazo. Allí, gracias a la intervención de algunos transeúntes que estaban en el lugar y el mismo cochero que me daba, intervinieron. A la hora de desapartarme, uno de ellos me proporcionó una patada en el hombro encima del brazo derecho, entre el hombro ahí también. Y nada, estas personas pues, tomaron su bicicleta con mucha calma, sin ningún tipo de...
Sabiendo que nadie los iba a perseguir.
Sí, estaban conscientes que lo que habían hecho para estaba bien.
Esos dos individuos son individuos locales, tú los habías visto, los conoces, has tenido algún incidente con ellos.
No, jamás en la vida lo había visto, yo nunca lo he visto. Además, Santiago, yo soy una persona que vive en la comunidad, yo no tengo un amigo, mi único enemigo, mi único enemigo es la dictadura, son los únicos enemigos que tengo.
Bueno, Alberto, pero ya la situación tuya se está poniendo muy mal, porque yo recuerdo que hace quizás un par de años, un día caminando por la noche en la oscuridad, o te dieron un golpe o te tiraron algo en la cabeza, que estuviste herido varios días.
Sí, esa fue otra lesión bastante bastante grave que tuve. El cochero me llevó para Cámara de Muñoz, allí en caso de recursos no me pudieron hacer el examen de radio X. Y mi médico, el especialista que me atendió, se negó a inmovilizar el brazo para que regresara posteriormente, más que esta semana, a realizarme, si había recursos, a hacerme una placa. En compañía de mis familiares, el sábado, me trasladé al hospital Faustino Pérez en Matanzas, donde me realizaron un ingreso forzoso. Porque bueno, después de hacerme una placa, se determinó que había una pulsación lo que tenía en el brazo. Eso no requiere ingreso, pero bueno, me dejaron ingresado. Me hicieron un ejercicio para operar a que el hombro volviera a su lugar. Y me...
Tenía el hombro deslocado, salido del
lugar. Del lugar. Un dolor horrible, para que le voy a decir. Uh-huh. Ahí me tuvieron cegado porque ellos alegan que la subida de presión arterial fue producto cuando me dijeron ibuprofeno como antiinflamatorio. Y yo no tenía los medicamentos de la presión en ese momento. Aparte del dolor tan fuerte, me provocó subir de presión. Y ellos alegan que los sedantes que me administraron fue para lograr estabilizar la presión, que no produce el dolor, no volver a subir. Tenía en la puerta de la sala un policía. Tenía en la puerta de la sala un policía que ellos alegan que ese policía no estaba por mí, que estaba por una persona, otra persona que estaba en la sala. Pero es que esa persona ingresó a la sala después que yo. Y el policía está pescándolo. Yo tengo las imágenes y cuando yo voy a abandonar ya al hospital de alta, el policía interpela conmigo, me dice, pero ya te vas, yo estoy alta. No me permitieron en ningún momento hacer llamadas directas a Dios, el hijo mío, el mayor, que estuvo conmigo allí y que entraba y salía, pero no dejaban estar permanente conmigo. No le permitía sacar el teléfono, no le permitía nada. Pude tomar alguna foto con colaboración de algunas personas que sensibilizaron. A Marta no la dejaron subir en ningún momento a la sala donde estaba. En ningún momento pudo tener acceso a mí hasta que no me rompieron. Trataron por todas las vías de borrar todas las huellas, porque en el nuevo chueco tenía un morado, no un hematoma de hemorrágico, ¿no? Sino el morado de golpe. Me mantuvieron todo el tiempo con una compresa de agua a tiempo, prácticamente entre fría, ¿no? Fresca, para bajar los hematomas y me estuvieron aplicando anticoagulantes. Comenzaron con la aspirina y después lo suspendieron. Fue bastante engorroso, ¿no? Esa estancia desde el sábado aproximadamente a las 12 del día, que lo hospitalizaron, hasta el lunes, sobre las 10 y 20 de la mañana, que fue que determinaron el acto. Ahora me encuentro como compareciente aquí en Miranda, con el yeso puesto, que parece que como a modo de chiste, diría yo, por decir que no había recursos, me pusieron un grueso metal de la corona que se pone de yeso, después tengo bastante gasa puesta y encima un yeso. Es como para bajarme de calor. Es insoportable.
¿Y qué tiempo te dijeron que tienes que tener eso?
Tengo que tenerlo. Ahora, el especialista me dijo que eso era por un término de 21 días, pero que a los 15 días debo ir aquí al hospital Mario Muñoz y realizarme una evaluación con el especialista de ortopedia y determinar si continúo los 21 días o se me retira y se me comienzo con la fisioterapia. Porque debo estar 21 días más con fisioterapia en ese brazo. Sí. Le voy a ser sincero, no sé si resistiré esos 15 días, porque es insoportable esto.
Lo que el diagnóstico fue que tienes dislocado el hombro.
El hombro, sí.
Sí, parece que fue un dislocamiento bastante serio, porque eso a la vez que vuelva a su lugar, la mayoría de las veces no necesita tanta inmovilización, sino un cabecillo nada más.
Sí, ¿qué pasa? Esto tiene muchas lecturas, Santiago. Esto también puede ser un método de tenerme retenido en mi vivienda todo el tiempo que posible para él.
En el caso, no estoy hablando de la parte médica. En el caso de la golpiza, ¿levantaron algún acta?
Mira, yo me presenté saliendo de allí del hospital. Yo me dirigí a la unidad 004 de la policía del municipio de Colón. Ahí dialogué con el capitán, le expliqué la situación que tenía y llamó a otro capitán Ignacio, que fue como se identificó. Le expliqué la situación que había ocurrido y que yo quería levantar denuncia. Me dijo, mira, yo te puedo tomar declaraciones de lo que te pasó, pero denuncia no te puedo hacer porque tú no estás acusando a nadie directamente, que no, yo sí acuso a la policía política directamente. Pero ese tipo de denuncia no procede. Lo que vamos a hacer contigo, te vamos a tomar nota, te vamos a tomar declaración de lo que te sucedió y posteriormente, después de la investigación, si detectamos algo, se tomó nota de nada, no hicieron nada. Todo quedó en palabra. Siempre no es la primera vez que me ocurre. En todas las ocasiones que yo me he presentado a levantar denuncias formales en contra de personas que están en el servicio de régimen o a funcionarios directos de régimen, nunca la acusación tiene lugar.
Dime una cosa, el Alexander Herrera este, ¿tú crees que ese sea el nombre de verdad de él?
Sí, puede ser.
¿Y el Fernando?
Santiago. El otro no lo conocía, había oído hablar de él.
Pero Alexander también, que si no, es seudónimo.
No podría confirmarle, pero hace mucho tiempo que a él sí lo conozco, que es con ese nombre que siempre se identificaba.
Ok, yo voy a tratar de verificarlo con otros amigos de Colombia, a ver qué averiguamos.
Fernando es bastante nombrado también, yo lo vine a conocer hace promedio unos 15 días, más o menos, no, nunca lo había hecho tampoco. Pero bueno, sí es con el nombre que se identifica también.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Estamos conversando con el periodista Alberto Corzo Corzo. Él vive en Los Arabos, Matanzas.
Alberto, ¿qué tal? Pedro Fernández. Te hago una pregunta y hago una observación al mismo tiempo. La pregunta es, no sé si dijiste, ¿estos individuos que te atacaron en bicicleta venían vestidos de policía o venían vestidos de civil?
Venían vestidos de civil. Uno llevaba un polo de blanco, pantalón azul. Otro venía con un pantalón mezclilla y un polo de raya.
Y la observación es que estoy casi de acuerdo, no soy médico ni nada que se parezca, pero que el tenerte en yeso 21 días en estos calores que está haciendo es casi una tortura. Es más bien una tortura de castigo más que una cura que se pueda recetar para tu lesión, ¿verdad?
Estoy de acuerdo con usted y mucho más con el volumen de gasa que pusieron debajo del yeso y la codón. Es algo bastante protuberante lo que tengo inmovilizado. El calor es irresistible.
Hemos visto la foto, la vamos a colocar en la página de internet de la Fundación Rescate Jurídico para todo el que nos escucha dentro y fuera de Cuba, vea la magnitud de la agresión que sufriste, Alberto. Pero sí, le voy a preguntar, aprovechando este contacto contigo, a Orlando González, ¿por qué es tan importante para la Fundación Rescate Jurídico, Orlando, conocer los nombres de esta gente, de estos agresores?
Bueno, primero un abrazo en la distancia a mi querido amigo Alberto, es Landy quien te habla.
Mira,
estamos viviendo unos momentos con que la dictadura está pasándose de lo que es la regla moral. Pero, ¿por qué nosotros pedimos los nombres? Porque ahora, en estos momentos, estamos trabajando directamente con organismos internacionales de derechos humanos. Estamos en una etapa en que estas evidencias ya no las pueden esconder. No solamente el caso tuyo, están haciendo lo mismo con las mujeres, con los jóvenes, hasta con los niños, le envían golpizas en las cárceles. Y más que eso, en estos momentos hemos tenido evidencia suficiente de que como el sistema de salud cubano, los médicos profesionales que deben atenerse a la carta de defender los derechos humanos, están sirviendo de cómplices en este tipo de cosas. Es decir, que no, ya nuestros opositores ni siquiera confían en los servicios médicos.
Pero los servicios médicos en Cuba, Andy, que indiscutiblemente son un instrumento más de rey, lo mismo para servir como herramienta para el financiamiento de sus actas, como para servir en la justificación de sus agresiones.
Alberto, ¿cuándo se supone que vaya? ¿En 15 días tienes que ir al hospital otra vez?
Sí, debo ir el próximo viernes, el viernes de la próxima semana.
¿Seguro que es una semana más?
Vamos a ver si resisto ese tiempo.
Alberto, hemos visto, bueno, el año pasado, si mal no recuerdo, tú tienes dos hijos de 10, 11 años, creo que eso. Y a ellos, Santiago lo decía al principio, a tus hijos los agredieron, tus hijos en la escuela por ser hijos de un, lo que ellos llaman un contrarrevolucionario.
Sí, sí, mira, yo en realidad tengo tres hijos, tengo dos de actual matrimonio y uno de una relación antes, tiene 24 años, que también de forma indirecta ha recibido mucha represión de régimen. Por ejemplo, mi hijo no vive conmigo, vive en la casa de mi padre, Juan Pablo, y no le dan trabajo. no le dan trabajo de ninguna forma. Ahora recientemente se está vinculado con un cuentador, con un señor que era contadorista, y lo obligaron a despedirlo. No le pone nunca razón, el ha hecho sin número de reclamaciones al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de por qué razón él no puede trabajar. Le dicen, no, no está santo, te vamos a tener la bolsa de empleo y te avisaremos, nunca puede trabajar. Ha sido víctima indirecta también la represión de régimen. Pero bueno, como agresores físicas, sí, los dos hermanos que tengo, de 11 años, de matrimonio mío con Marta, sí han sido objeto de represión física, de agresiones físicas, ya entre ocasiones. Tienen un sistema de vida un poco restringido, porque prácticamente no le puedo permitir socializar con los demás niños de la comunidad, porque siempre de una forma u otra se origina una agresión. No porque sean vecinos, pero son niños muy nobles, son niños muy tranquilos. Y nosotros, más que yo, consideramos que es una guerra de gas. Es una guerra de gas, lo que nos ha declarado el rey. Tenemos el asedio de policía permanente. Ahora, a raíz de ese problema que tuve, el asedio de policía es constante.
Pero esta agresión a ti, Alberto Corzo, y le voy a preguntar a Santiago, es también un método de tortura, ¿no?
Sí, claro que sí. Todo en Cuba no hay casualidades. En Cuba todo sale planeado, y si no planeado, aprovechan cualquier situación para hacer lo que ellos hacen. Ok, Alberto, se nos está acabando el tiempo, que tenemos varias entrevistas. Y no pensábamos empezar contigo, pero ha sido un placer tenerte, y verdaderamente nos mantenemos en contacto contigo.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
También pueden escucharnos por la poderosa 670 a las 11 de la noche todos los sábados y por todas las plataformas de esa emisora.
Y aquí estamos continuando nuestro programa. Estamos hablando con uno de los opositores más activos en el centro de nuestra república. Me refiero a Joel Bravo de Santa Clara. Joel Bravo, como siempre, está en la mirilla de la seguridad del Estado y de los sicarios que la acompañan. Esta vez queremos a Joel Bravo para que nos hable de lo que ha pasado últimamente, incluso con agresiones a su propia madre. Bienvenido a nuestro programa, Joel. Es un placer tenerte con nosotros nuevamente. A pesar de que siempre que tratamos de hablar contigo, está tratando de influenciar que la llamada no se dé, como ahora parece que en algún momento la pueden descontinuar, porque estamos en muy mala conexión.
Efectivamente, mi hermano, ante todo, un abrazo para usted y para Orlando, y para todo el equipo que está ahí trabajando, que se encargan de ser nuestras voces, de aquellas voces que quieren silenciar dentro de la isla. Y es como dice usted, hace recientemente han venido arremetiendo contra mi familia, pero también han venido cada vez que intentamos alzar la voz mediante ustedes, nos tienen ya muy censurada, muy distorsionada la conversación para podernos dividir y no querer que se pronuncien nuestras voces por la transmisión de ustedes ahí en ese programa. Y bueno, sí, el régimen ha una vez más ha incrementado su represión contra mi familia, y en este caso ha sido contra mi madre, que la tengo enferma y padece de cáncer, y sin embargo tiene que estar llevando una serie de tratamientos médicos, y sin embargo se lo están deteniendo en el hospital Arcángel Miguel Castro, aquí en la ciudad de Santa Clara, como es el hecho de recientemente que ha sido tenido que quirúrgicamente intervenida y le han suspendido, manipulada por la parte de la seguridad del Estado, las operaciones que hay que hacer para realizarle una biopsia, lo cual en dos ocasiones, como decía, la seguridad del Estado, manipulando a los médicos de ese hospital, le han suspendido la quimioterapia y también las radiaciones que hay que hacerle para tratar esta enfermedad. Pero también ahora han venido remetiendo contra una hija que tengo mayor, que yo tengo dos niñas, una de 15 años y una de 8. Pero bueno, ya la grande de 15 años está estudiando en el PRE, quiere optar una carrera universitaria, quiere estudiar psicología, y sin embargo le han dicho a la madre de ella que no tenga comunicación conmigo, porque si sigue teniendo comunicación conmigo, esto le va a traer consecuencias y no podrá optar por una carrera de psicología, ni mucho menos optar por la universidad. Y entonces
ido incrementándose, y sobre todo contra mi mamá, que le están negando un derecho que por sí, como ciudadana, tiene derecho, ¿no? Y sin embargo, por ser solamente la madre de un joven que se está enfrentando directamente a la dictadura Castro como esta, pues bueno, el régimen ve que es una de las cosas que por ahí pueden atacarme, y es penoso lo que están haciendo.
Joel, es Orlando, un saludo.
Un abrazo, hermano.
Me gustaría que pusiera al aire, ¿no?, las experiencias que no solamente están pasando contigo, sino este tipo de conducta que se ha ido convirtiendo en una cosa regular. ¿Qué me puedes decir de lo que está pasando también, así como tú, con parte del pueblo que ni siquiera son opositores, sino madres que están reclamando una mejor vida para sus hijos?
Así mismo, el régimen despliega una serie de represiones contra nosotros, los que estamos enfrentándolo directamente, pero también contra el pueblo. Y la seguridad del Estado actúa contra esos que se imponen de diversas formas. Quizás hoy tenga un tratamiento de otra forma conmigo, quizás la represión la vengan usando más cruel, pero sin embargo con los otros jóvenes que de una u otra forma están enfrentando el régimen, porque en una cola, porque para que carecen de alimento, porque sus hijos no tienen leche para poder llevarla, por ejemplo, como ahora mismo está sufriendo el pueblo de Cuba una serie de apagones eléctricos, los cuales los niños no duermen por las noches debido a las calores que hay, pero sin embargo el otro día por la mañana continúan los apagones y no pueden llevarlos a las escuelas, porque no tienen una merienda, no tienen un vaso de leche que darle debido a que para preparar una merienda, hacerle un bocadito, hacerle un refresco. Y sin embargo, este tipo de represión, el régimen la diversa contra las personas, ¿no? Y entonces el pueblo está sufriendo, pero también, como casi siempre digo, está al límite ya la dictadura, el pueblo ya ha perdido el miedo, y hemos visto y lo estamos viendo, y es evidenciado, como cada día suben a las redes sociales, que el pueblo se está enfrentando a la dictadura, y que ya ha perdido el miedo, en cualquier esquina se proyectan y exigen sus derechos.
A mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu labor que te has convertido? ¿Qué estás haciendo usted como opositor para que este gobierno le tenga a usted tanto resentimiento y tanto odio? ¿Cuál es la tarea de usted como opositor?
La tarea nuestra es llevarle la libertad, primeramente, llevarle la libertad al pueblo de Cuba. Y todo este trabajo que estamos haciendo con una serie de estrategias y que verdaderamente nos hemos enfocado, como es el ideario marciano, que se lo hemos llevado al pueblo de Cuba, que es algo que ellos ven como peligro, porque ellos han distorsionado, ellos han transversado verdaderamente el ideario marciano. Y entonces, sin embargo, nosotros se los estamos llevando al pueblo de Cuba, como mismo lo expresó nuestro apóstol José Martí, porque queremos una patria libre, una patria democrática, como lo soñó nuestro apóstol José Martí, para todos y con el bien de todos. Y entonces ese es el miedo que ha visto también el régimen sobre nosotros, pero no solo eso, sino del apoyo, de la trascendencia, de lo que estamos haciendo con el respaldo del pueblo. Es ahí donde ve el miedo del pueblo, el régimen, como también el boletín que estamos entregando y que estamos haciendo, que llevamos ya casi 3 años entregando el boletín a militares cubanos, pero no solo a militares cubanos, sino a todo el pueblo, porque cada persona quizás tenga un hermano, que tenga un tío, tenga un primo, tenga un conocido, tenga un vecino, que es militar, puede, bueno, prevenirle, hacerle un trabajo de decirle, mira, no puedes hacer esto, no reprimas, que esto ya le queda poco, que estos que están viviendo la vida son los que van a huir del país un día, y sin embargo ustedes son los que van a pagar las consecuencias. Eso es un mensaje que debe llegar de claro al pueblo, a todos esos militares, y entonces no solo entregarle ese boletín a los militares, sino a cada ciudadano, para que hagan un trabajo y entonces prevengan a ese policía, a ese que está en la fuerza de represión del régimen, de una u otra forma, sea de la JC, sea de la Unión de Jóvenes Comunistas, sea del partido, por hacerle ese llamado, por hacerle esa crítica, que no se metan a reprimir a esos que salen con valentía, a esos jóvenes como que salieron el 11 de julio a exigir derechos y libertad. Por eso este es ese trabajo que estamos haciendo, y es el temor de la dictadura. El temor de la dictadura es que ve el apoyo que hemos tenido y que estamos teniendo y que estamos ganando con el pueblo de Cuba.
Joel, es evidente que el miedo del pueblo está desapareciendo y el miedo del régimen va creciendo. Esta es una fórmula ideal, esta es una prescripción perfecta para tomar ventaja de eso y darle ya el golpe de queda a todo lo que necesitamos para una vez y por todas despertar el deseo de libertad que tiene el pueblo cubano. Todas estas cosas, te felicito por todo lo que están haciendo. Espero que haya muchos como tú que están haciendo tantas cosas por liberar a nuestra patria y poder llegar al fin. Pero esto es primordial, saber que el miedo del régimen va creciendo, que el régimen ya se ve completamente cerrado por tantos lados y que el pueblo ya no tiene miedo en expresarse y no le tiene miedo a todas las palizas y a todo el maltrato que está recibiendo.
Así mismo es. El régimen ha incrementado, ha desesperado y ha incrementado la represión y las vías de podernos reprimir. Hace recientemente ha intentado, de otras formas, ¿no?, agredirme comer con sus hijos. Quizás yo he tenido que limitarme a muchas de estas cosas por cuidarme, porque sé que en cualquier esquina el régimen está tratando de agredirme, de hacer actos contra mi vida, contra mi familia. Y bueno, como joven he tenido que llevar esa luz, ¿no? De tenerme que cuidar. Y sin embargo he tenido que limitarme a hacer este tipo de cosas. ¿Y qué joven no le gusta salir? ¿A qué joven no le gusta ir a una playa? Y no te puedo decir qué tiempo hace, qué cuántos años hace de que Joel Bravo no va a una fiesta, que Joel Bravo no sale con su esposa, con sus hijas, a una playa o llevarlas a una piscina, cosa que es normal en cualquier mundo, ¿no? Y sin embargo yo he tenido que dejar eso, que no poder, porque esta vida que llevamos, esta lucha que llevamos, lo exige, y exige sacrificio, pero también exige una incompetencia por nosotros de poder cuidarnos nosotros mismos, porque si no nos cuidamos nosotros mismos, ¿quién nos va a cuidar? Porque el régimen está velando cualquier ápice que le demos de ventaja para podernos entonces encarcelar, agredirnos y tener como pretexto de cualquier tipo de esta cosa. Y entonces, pues, son limitaciones que hemos tenido que la exige nuestra lucha, y de nada más de cierto, creo que un día mis hijas, el pueblo de Cuba se seguirá, estará orgulloso, no solo de mí, sino también de todos esos exiliados que han hecho por la libertad de Cuba, por eso que han sido fusilados, por eso que fueron encarcelados durante décadas aquí en la dictadura castrocomunista, por todo aquel que ha puesto y ha dado su granito de arena para la libertad y la democracia de Cuba.
Bueno, Joel, ha sido un placer tenerte con nosotros, y quiero que le digas un último mensaje de despedida al pueblo cubano y al exilio.
Al exilio le mando el mismo mensaje que siempre le mando, como también se lo mando al pueblo. Muy orgulloso del exilio que tenemos, de esas personas que estuvieron y han luchado y que no han desistido de la lucha, que no han perdido el ánimo ni las esperanzas. Si eso no lo han perdido, esos exiliados que han estado y lo han dado todo por la libertad de Cuba y que cada día están dando más por la libertad de Cuba, pues lo mismo tenemos que pedirle a ese pueblo, que si esos exiliados no han perdido las esperanzas, pues que nosotros y el pueblo que nos siga, que no pierdan las esperanzas, porque la libertad de Cuba, como decimos nosotros los cubanos, no al lugar de la esquina, y en cualquier momento el régimen cae de una vez por todas.
Okay, muchas gracias, Joel. Volveremos a estar nuevamente contigo en el futuro no muy lejano. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, mi hermano, por ser la voz de los que hoy dentro de Cuba se les dificulta poder lanzar sus voces, y sin embargo ustedes pueden llevar toda esa voz a lo largo y ancho y fuera de Cuba para que el mundo sepa de los atropellos de la dictadura.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Entramos a la segunda parte del programa y ahora tenemos nuevamente otra persona que es víctima diariamente de los acosos y de los abusos del gobierno. Me refiero a Iraridis Prometa, la esposa de nuestro compañero de los seminarios, Yuri Valle Roca, nieto de uno de los hombres de la revolución, pero que en la época democrática funcionó muy bien y después desgraciadamente estuvo con la revolución, pero también murió separado de la revolución, como está casi todo el mundo. Y el Aliri nos va a hablar ahora de su esposo, nuestro amigo Yuri, que es un combatiente incansable, que ni en la cárcel se queda callado, y que lo queremos como si fuera de la familia. Bienvenida, Aralidis. Aquí estamos para saber un poco más de Yuri Valle.
Buenas a todos los oyentes del programa y a todos los colegas.
Perdona que te interrumpa, que se me había olvidado presentarte a los que estamos aquí. Estamos aquí Orlando González Landi, con quien tú tienes bastante contacto telefónico. Está aquí Pedro Fernández, otro director de la Fundación. Y estoy yo, Santiago Álvarez, dirigido como siempre por Carlos Santana. Y ahora, por favor, vamos a oírte a ti.
Un fuertísimo abrazo para todos y muchísimas bendiciones. Y mil gracias por el trabajo que vienen haciendo diario con nuestros presos políticos acá en Cuba. Está muy bueno y muy especial. A mí, por lo menos, estoy muy emocionada con todo lo que los hermanos exiliados están haciendo, ¿no? Entonces, vamos a actualizarlo. Que bueno, espero que de tiempo, que casi siempre estoy, tú sabes, publicando. Nada, a Lázaro Yuri ha llegado una petición fiscal de 6 años solo por ser marciano, ¿no? Por rescatar los valores marcianos que la mal llamada revolución cubana ha dejado perder. Entonces, aún no tenemos una fecha exacta de juicio. Lázaro continúa igual en el mismo estado de salud, pero con las mismas complicaciones, ¿no? con alguito de diferencia que le están poniendo hace ya unos cuantos días su agua caliente para que él se bañe por el reforzamiento pulmonar. No, pero bueno, no ha cambiado nada. Siguen las mismas cosas, se le está negando el derecho al patio porque no se reeduca. Le están negando la toma del sol. Entiende todo porque él no coge clases de reeducación. Continúa bajo la misma tortura, el mismo acoso por parte del régimen en su contra. Entonces, en esta petición fiscal han elementado muchísimas cosas falsas. Por ejemplo, como que hacía 2 años que él conocía a esta persona, cuando hacía así corto tiempo, él conoció a estas personas que están presas, estos activistas, ¿no?, de derechos humanos. La persona que pone de testigo, que fue la que lo contactó, que ahora resulta que tenemos quedado frío porque es la que tiene la seguridad del Estado, ¿no?, y la fiscalía como testigo, y ve Castillo Cruz. No sé cómo será esta situación con respecto al día que ellos quieran abrir el juicio.
Lidis, perdona que te interrumpa, pero yo no sabía que había habido un infiltrado que había estado vigilando a Yuri. ¿Tú sabes el nombre de esa persona completo?
Bueno, nosotros aquí teníamos a Ignacio Arias Martínez, que le están pidiendo 3 años, que estuvo varios días que sucedía en Villa Marista preso, y a su esposa Ibe Castillo, que hoy es la que reza, como testigo, ¿no? Entonces, lo último que supe de Ignacio Arias Martínez es que él estuvo yendo por su propio pie a Villa Marista a declarar sin ser citado, sin ser mandado a buscar por nadie. No sé cuáles son las declaraciones, porque esto él nunca me lo dijo cuando me transmitió el mensaje, ¿no?
¿Y la esposa cómo se llama?
Ibet Castillo Cruz.
Ibet Castillo Cruz.
Gracias a ustedes, estas cosas tenemos que denunciarlas, Santiago.
Sí, sí, todos esos nombres son muy importantes. Y sobre todo cuando, como en este caso, aparentemente son los nombres reales de ellos.
Exacto. No, sí, son los nombres reales de ellos. Sí, diga.
Eralidi, me gustaría hacerte una pregunta. Sabemos que el gran centro neurálgico de ellos es tu esposo y nuestro amigo Yuri. Incluso, con mediación de otros presos, nos hemos enterado de que él es un faro de resistencia dentro de la prisión. Sabemos que él aconseja a la nueva generación de jóvenes del 11 de julio a que mantengan su derecho a expresarse y exigir la libertad del pueblo cubano. Pero sabemos que usted, que no solamente es la esposa, sino su compañera de lucha, ha estado pasando igual o peor que Yuri en la cárcel. Me gustaría que hablara de la persecución que tienen contra su persona.
Sí, mira, la persecución que ha habido contra mí, Santiago, me ha llevado a estar con un estrés nervioso que hace un par de semanas entré en un preinfarto, donde se me unieron las dos presiones, ¿no?, debido a todo esta tortura que ha venido pasando contra él y contra mí. Esto actualmente estoy, ahora hace 2 días que estoy recién con el tratamiento que se me puso para los nervios. Hoy amanecí inflamada, todo eso se lo debo al régimen mandado por Raúl y por Díaz-Canel, ¿no? Mi estado de salud crítico, el que estoy presentando muy grave cada día, sí, con las taquicardias que no se me quitan. Un día me sube la presión, al otro me baja, y así estoy manteniendo ese estrés nervioso que, ya dicho por los médicos, me puede conllevar a la muerte. Entonces, no sé cómo lo voy a superar, porque cada día son más cosas, son más atropellos, más abusos y más crímenes.
Santiago hizo una observación sobre quién era el abuelo, este señor que está en las páginas de la Historia Cuba, a favor y en contra, y viceversa. Este señor, que es uno de los motivos por el cual lo persiguen, era una persona, uno de los fundadores del Partido Comunista en Cuba, y se llamaba Blas Roca Calderío. Por eso ellos no perdonan que de esa misma generación se la hayan revirado a la dictadura cubana.
Exactamente así es. Esto nosotros siempre hemos pensado, como siempre ha dicho Juan, que conoce la historia, ¿no?, mejor que yo, que esto es un ajuste de cuenta familiar, ¿no? Entonces, esto no sé hasta dónde se va a extender este ajuste de cuenta, o será hasta que me lleve al cementerio a la familia, o qué, porque esto, nada más que yo me recupere, yo voy a seguir peleando por la libertad de Yuri y de todo.
Y Yuri era el primer nieto de Blas Roca Calderío, y el nieto predilecto.
Sí, el mayor de todos. El mayor es que tuvo el coraje de en la Plaza de la Revolución mandar a Fidel Castro y a Raúl pegarse la perdónenme la palabra.
Bueno, esa es una palabra muy usada ahora actualmente.
¿Cuánto es que le...?
Él lo manda a decir en una de las cartas que puso, que tuvo el honor y el privilegio de decírselo en su cara.
¿Cuánto es que le están pidiendo a Lázaro en estos momentos y cuál es la causa que le imponen? O sea, ¿cuál es el delito exactamente?
El delito es resistencia y propagandas enemigas. primeramente le ponían destacado, ¿no? Y ahora le ponen resistencia y propaganda enemiga.
La propaganda era un billete, era un dólar con frases de José Martí.
Frases martianas, fotos de Martí Maceo, un billete con un lado con un peso cubano y otro con un dólar. Y ya, eso.
Y le piden 6 años.
Y está preso desde junio del año pasado.
Exactamente, desde el 15 de junio del año pasado.
En el programa de hoy hemos estado insistiendo, vamos a decirlo así, las golpizas, palizas que le dan, y Landy lo decía, a no solo los opositores, sino a la familia de los opositores. Tu experiencia particular en esto, porque yo me recuerdo de cómo a ti te han introducido bruscamente a las patrullas de policía, cómo te han maltratado, pero cuéntanos esas anécdotas.
Bueno, esto es bastante difícil, esto solamente lo soportamos todas aquellas personas que verdaderamente queremos una Cuba libre, ¿no? Y exigimos nuestros derechos y libertades. Yo no solo he sido víctima de eso, si entre las justicias me han sacado barriga. Yo estuviera con la Faroyuri ya un niño de un promedio de 5 años, más o menos, casi 6, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente, pasando el túnel de 1800 aquí en línea o en pegado, ¿no? Esto de una golpiza que propinaba, me sacaron la barriga de casi 3 meses. Entonces me han partido brazos. Esto es difícil, pero en algún momento van a pagar.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Estamos hablando con Eralidis Frometa y es la esposa del periodista independiente Yuri Valle Roca, actualmente encarcelado por pensar diferente, expresar sus criterios y querer una patria mejor.
Eralidis, ¿cada qué tiempo te dan visita para visitar a Yuri?
Cada 15 días, Santiago.
Cada 15 días. Y él tiene llamadas telefónicas frecuentes. ¿Cómo está pasándola a él? ¿Y en qué prisión está él en este momento?
En estos últimos días, con las llamadas telefónicas, no se le están dando como se las debieran de dar. Él hoy me explicaba que como él no se ajusta a la reeducación de ahí de la cárcel, le están quitando las llamadas telefónicas y las salidas al patio a tomar el sol. ¿Entiendes? Quiere decir que no sabemos ya a qué es lo que está jugando esta gente, porque Yuri no está preso porque quiere estar preso ni porque le ha cometido un delito, ¿no? Sino por ejercer su libertad de prensa y un derecho universal. Entonces le están afectando sus llamadas telefónicas y le están violando todo tipo de derecho ahí.
Cuando tú vas a visitarlo, ¿le dejan llevarle bastantes cosas personales?
Bueno, déjame decirle, Santiago, que últimamente están regulando hasta las cosas que uno le lleva a los familiares, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno lleva 4 pomos de refresco y no te dejan pasar 4, tiene que pasar 2. ¿Entiendes? Entonces, es algo que es bastante engorroso, porque los que están allí comiendo comida mal elaborada podría, con vaya mala, que no sirve, son ellos, ¿no? Y la mayoría de los reclusos allí se alimentan de la java que sus familiares a sacrificio y a pulmón se le puede llevar, ¿no? Porque esa es la otra parte, sales a buscar las cosas y no la encuentro, si la encuentra, usted sabe, de la forma que la dictadura esta está llevando el mandato, ¿no? Que debido a su tarea de reordenamiento, todo el mundo sube los precios todos los días, ya el precio que uno encuentra hoy no lo encuentra mañana. Todo eso se lo tenemos que deber a este mandato con la tarea de reordenamiento, ¿no? Entonces es difícil que cuando nosotros lleguemos allí con una cosa, es muy triste que nos la miren para atrás, porque lo están haciendo ahí en el combinado de leyes.
Bueno, ¿qué te puedo decir? Un fuerte abrazo a Yuri de parte mía, de parte de Orlando, de Pedro, de Carlos, de toda la fundación, que lo queremos y trataremos de ayudarlo en todo momento, en lo que sea necesario.
Se lo daré. Siempre se lo doy, igual que él se lo manda a ustedes siempre también.
Nos falta una cosa por preguntarte, Eralidi. Yuri ha hecho huelgas de hambre desde que está preso, pero la última vez que hablamos contigo, él tenía una situación de salud con los riñones y ha estado en peligro hasta de un paro renal. ¿Esto ha mejorado o sigue?
Mira, Yuri se mantiene con la inflamación en los pies, con dolores en los riñones, con la presión que le sube. Pero bueno, como según los médicos que lo atendieron en el hospital cuando fue llevado hace, no sé el tiempo que ahora olvidé la fecha, ¿no? Estoy tan, eso que ya no retengo ni la fecha en la cabeza. Esto, según ellos, el fallo renal que le había dado a Yuri se le había curado. No entiendo, porque un fallo renal no se cura, ¿no? Entonces, Yuri se ha mantenido ahí, lo que le está tomando bastante agua. Y gracias a los medicamentos que yo le he podido llevar, ha tenido una evolución estable. Pero no quiere decir que no tenga el fallo renal, ¿no? Entonces, a esto se le sumó el reforzamiento pulmonar, que con la humedad con la que él convive allí, no sé qué grado alcanzado. Entonces, la preocupación no es solo porque él esté allí, sino por su estado de salud, que también se ve que está afectado psicológicamente. Pero nada, él se mantiene fuerte, le manda a decir a todo el mundo que este es el precio que hay que pagar por la libertad y que está muy fuerte en ese aspecto.
A mí me gustaría, antes de terminar contigo, porque esto aplica a todos, así mismo como los que te están persiguiendo a ti, a tu esposa, al resto de nuestro pueblo, quiero mandarle un nuevo mensaje a esas personas que están abusando de nuestros hermanos, en lo mismo en los tribunales, que en las cárceles, que los testigos falsos. Nosotros vamos a ser bien persistentes, nosotros vamos a adquirir la responsabilidad de mencionarlo, de denunciarlo, de acusarlo. Esto no es borrón y cuenta nueva. No queremos venganza, pero sí va a haber justicia. Así va a pasar con Alexander Guerrera, el capitán Ignacio, con los testigos falsos, Adia Martínez, y del Castillo Cruz. Todas estas personas van a quedar en los anales de la historia como traidores a su pueblo. Es decir, no vamos a perder esa memoria histórica. Van a pagar.
Así mismo, yo estoy segura de eso. Ahí yo le envié a ustedes la petición fiscal para que ustedes la petición fiscal, para que la lean y vean todas las cosas, lo que habla respecto a los testigos. Y el de abajo, que es Joel, no sé qué cosa, el instructor, ese es el que siempre le ha referido que Martí y Maceo son contrarrevolucionarios. Que la frase que Yuri ponía de Martí y Maceo son contrarrevolucionarias. Por ende, él está caracterizando, está criminalizando a Martí y a Maceo, ese instructor Joel, que aparece abajo como testigo también. Que ese es el de Villa Marita.
Bueno, Redili, que tenga muy buen día. Y salúdame, por favor, nuevamente te pido un abrazo para Yuri. De parte de nosotros,
igual aquí
de
la ustedes fundación. También serán dados, y un abrazo a todos. Bendiciones.
Bueno, los minutos que nos quedan, ya no nos queda tiempo de llamar a un nuevo opositor en Cuba. Pero hemos dedicado el programa de hoy a los abusos flagrantes de la dictadura. Esta es una cosa que ya no debía ni hablarse de ello, porque estamos acostumbrados y ya le damos por normal que le falte el respeto a la ciudadanía, a los derechos, violación de derechos humanos, abusos físicos y abusos mentales de la ciudadanía y de los opositores. Y esto, tenemos que darnos cuenta que esto ya no es solo una cuestión pasajera. Son más de 60 años. Ya no fusilan. O por lo menos cuando matan a alguien no se sabe. Pero siguen acabando con la vida a la familia, a los opositores, al preso, a todo tipo de personas en Cuba que no esté relacionada con el gobierno o que no tenga chance de robar comida o recursos, está pasando trabajo. Y esta es una situación que se resuelve solo de una manera, derrocando a la dictadura. Aquí no podemos estar pensando que la dictadura va a provocar un cambio, que va a mantenerse. La dictadura nunca va a dejar el poder. Ellos están viviendo del poder hace 60 años y no saben hacer otra cosa que abusar del poder. Ellos no les interesa que Cuba progrese, ellos no les interesa la economía, no les interesa la salud física, no les interesa los derechos de nadie. Lo único que les interesa es mantenerse en el poder. No hay dinero para comprar comida, no hay dinero para comprar medicina, no hay dinero para arreglar las calles, pero hay dinero para reprimir a los opositores, hay dinero para hacer la vida imposible a todo aquel que no esté haciendo lo que a ellos les dé la gana. Tenemos que acabar con la dictadura. Por favor, en Cuba y en el exilio, piense que nuestra única solución es derrocar a la dictadura. Muy buenas tardes, muy buenas noches y saludos a todos.
Bueno, llegamos al final y el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Saludos a todos.
Radio Martí presenta Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana, me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Yo estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado muchas veces, porque nosotros los cubanos, les recuerdo que aunque vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, he nacido en Cuba y viví en Cuba por 20 y pico de años. Así que es mi isla natal y la de toda mi familia, gracias a Dios. Hemos escuchado decir, yo soy de todo o nada. Fulano o mengano son o todo o nada. Entonces son como, yo digo que pensamientos y actitudes radicales, extremistas, o quizás perfeccionistas. ¿Qué piensa usted? El tipo de pensamiento es básicamente perfeccionista y podría ser. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco esta información. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, es la actitud que suele predominar en aquella clase de persona que no pueden soportar la idea de cometer ningún tipo de error, por insignificante que este sea. Se afligen si esto ocurre, se sienten desmoralizados pensando que todo lo bueno que han hecho hasta el momento no ha servido de nada o no cuenta. Para esta persona basta que un solo obstáculo que no puedan superar se convierta en un fracaso y todos los éxitos conseguidos hasta el momento. Se obsesionan tratando de mejorar continuamente todo lo que hacen con el convencimiento de que aún pueden hacerlo aún mejor. O más óptimo, podríamos decir. Esta actitud es una de las actitudes que digo yo, actitud excesiva de autoexigencia, que como sabemos y podemos comprender, produce mucha frustración en esas personas que cuando las cosas no salen con la perfección, los detalles que esperan, no pueden alcanzar el objetivo deseado, lo cual suele suceder casi siempre, ya que las expectativas de esas personas siempre son mucho más altas que la realidad, y entonces pueden superar las posibilidades de lo que realmente pudieran hacer. Es que hay que tener cuidado en cómo crear expectativas para ese perfeccionismo que muchas veces nos enferma, nos hace daño. Hay que ser honestos con nosotros mismos y reconocer la realidad, que por lo general en estas personas que son perfeccionistas, radicales o extremistas, esta realidad está distorsionada en su forma de pensar. Mirándolo desde cualquier punto de vista, es obvio que el pensamiento todo o nada no es realista. Hay que tener flexibilidad en la vida. Esta visión es muy rígida y es muy estrecha, podríamos decir, o más bien muy cuadrada. De nuevo, hay que reconocer que creer que todo debe ser absolutamente bueno para que sea válido es irreal, porque la vida no se rige por la inflexibilidad de la ley de que esto es blanco o negro. Hay grises en el camino, ¿verdad? Entonces, en esta rigidez, quiero decirle, hay descritas enfermedades cerebrales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Está descrita con ciertos tipos de personalidades y actitudes en la vida que se han llevado por años y por décadas en cierto tipo de personas. Podríamos decir que después de los 50 o los 60 años comienzan a tener ciertos signos en el diagnóstico cuando se hacen los estudios, pues se concluye que es la enfermedad de Parkinson. Tengamos esto en cuenta, porque como le he dicho muchas veces y sobre todo esta semana, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y con nuestra actitud, porque a través de ellos, si los mejoramos, podemos prevenir enfermedades mentales. No hay que ser perfeccionista. Todo no tiene que ser blanco y negro. Hay grises en el camino. Ahí lo dejo reflexionando. Que Dios le bendiga.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos